Un cordial saludo para todos, los abrazamos desde la ciudad de Medellín en este cuento que llamamos Vida, un podcast que ha nacido para que nos peguemos una conversadita y una charladita sobre cosas maravillosas. Estamos haciendo una temporada acerca de las promesas que hemos recibido de Dios, y qué rico que empecemos también a recordarlas, que empecemos a meditarlas, y hoy les traemos una promesa maravillosa. Desde la ciudad de Medellín les habla Eliana Madrid,
Erlaine Zapata
y Sandra David.
Hoy entonces con una maravillosa palabra que esperamos que se haga vida en sus vidas.
Amén. Y dice así: no temas que no te avergonzarás, ni te sonrojes que no quedarás confundida, pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás, y la afrenta de tu viudez no recordarás jamás, porque tu esposo es tu hacedor. Yahvé Sebaot es su nombre, y el que te rescata, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, se llama. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Esta promesa la encuentras en Isaías capítulo 54, versículos del 4 al 5. Y bueno, como la vez pasada, en una de las ocasiones pasadas, estábamos hablando de Isaías, de otra de promesa Isaías. Que hay en Isaías. Es que como Isaías es un libro tan grande, entonces tiene muchas promesas.
Isaías me parece muy bonito porque precisamente el pueblo vive ciertas etapas, entonces en esas etapas como que hay una palabra para cada momento. Y en Isaías encontramos muchas, muchas promesas.
Creo que la promesa que habíamos leído, la primera promesa de Isaías, que es unos dos capítulos atrás, estaba en ese momento en que estaba todo tan conflictivo con el pueblo, que estaba tirado por todos lados menos donde tenía que estar, ¿cierto? Uh-huh. Y ahorita estamos entonces en un momento ya donde Dios le está prometiendo cosas al pueblo, donde ya Dios les está diciendo que los va a reconstruir, que no teman. O sea, ya es una palabra más de esperanza hacia lo que se viene, que nos lo va a presentar el tercer Isaías. ¿Se acuerdan que en ese capítulo decíamos que eran tres Isaías? Esa promesa la habíamos sacado del primero, esta promesa es del segundo, y ya en el tercero ya nos vamos a encontrar con el cumplimiento de esas promesas. Entonces aquí lo que nos vamos a encontrar es con aceptar quiénes somos, con aceptar quién es el pueblo de Israel en aquella época, y hoy es con aceptar quién soy yo. Si lo vamos a poner hoy a la vida actual, digámoslo así, sería así. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos llenamos mucho de miedo. Entonces está que nuestras vergüenzas, entonces no hago esto por vergüenza, independientemente de lo que para aquella época fuera vergüenza, que era pues el estar soltero y el estar viuda, que entre otras cosas era una forma de violencia para el pueblo. Digamos que como el bullying que hoy llamamos, que le hacen a las personas. En aquel entonces le decían, ah, es que usted se quedó soltera, pues yo me los imagino así.
Tal cual como ahorita, soltera, la dejó el tren.
Lo que pasa es que ahorita no es como tan, digamos, como tan normal que, o sea, no hay ningún problema si la dejó el tren.
Sí, ya,
no.
ya se ha visto.
Ya se ha vuelto más común.
Pero las personas siguen sintiéndose tristes por eso.
Y avergonzadas, sí, incluso avergonzadas. Utilizando las palabras del texto. Avergonzadas, ¿cierto? Pero Dios viene a decir otra cosa, no tengas vergüenza por eso, ni que si estás viuda, porque acordémonos que en aquel contexto la viudez no era bien vista. De hecho, las personas viudas quedaban desprotegidas. Hoy en nuestro contexto, una mujer viuda no está desprotegida, ¿sí? Pero en aquel entonces sí era como una especie de bullying, ah, no, es que usted está viuda. Entonces ya sí era como el bullying que le hacían pues como a las personas. Pero hoy Dios nos reactualiza eso y nos dice que aceptemos quiénes somos, si estamos solteras, si estamos casadas, si estamos viudas, lo que sea, cualquiera que sea nuestra realidad, no debemos tener miedo. Porque quien va a venir en nuestro auxilio, como nos dirá el siguiente versículo, que es el quinto, ese va a ser realmente, o ese es realmente el esposo de todos, de absolutamente todos. Todos estamos casados por el bautismo con él, y es Dios.
En este capítulo, hermosamente lo acabaste de mencionar, Erlaine, habla sobre la restauración precisamente de Israel y está llamando al pueblo de Israel como la esposa. Y tú lo acabaste de decir, somos la esposa, el pueblo es la esposa, ¿cierto? Entonces, en ese capítulo lo que está mencionando es que el Señor le habla y nos habla como eso tan hermoso y que nos ama, ¿cierto? Y nos dice que vamos a ser restauradas, que vamos a ser restaurados, su pueblo va a ser restaurado.
De hecho, con esta promesa se me parece mucho a una que es ya no te llamarán más abandonada, ahora te llamarán la preferida. Porque precisamente es lo que estaban diciendo las dos de este pueblo que vuelve a ser restituido, que vuelve a ser consagrado a Dios y que yo lo veo mucho de esta viudez, ya que las dos se refieren a eso de que se está viendo como la esposa, a que ha vivido tantos desamparos, por decirlo así, tantas vergüenzas en medio de la esclavitud, tantos despojos, tantas quizá críticas, ya prejuicios que ya tenían como los demás hacia ese pueblo pequeño, olvidado, y que Dios viene a decirle, no eres ni pequeño, ni olvidado, ni desgraciado, eres mi esposa o eres mi amado, mi elegido. Y así pues si lo identificamos de manera personal para cada una de las personas que nos escuchen, pues cuando hace la referencia a tus vergüenzas de tu mocedad, o sea, de tu juventud, porque es verdad que muchas cosas vivimos en nuestra juventud de las que nos avergonzamos o muchas cosas de las que la gente ya tiene prejuicios de nosotros, o sea, tal vez estuviste en el alcoholismo, tal vez las drogas, o tal vez viviste realidades económicas difíciles. Entonces la gente ya tiene ciertos prejuicios hacia ti, pero Dios te dice que nada de eso vale, nada de eso es cierto frente a Él. Frente a Él es que te reconstruye, que hace de ti una casa nueva y que, como se los decía al inicio, se me parece mucho a la otra porque en Él somos los preferidos, los escogidos, los que Él hace de nuevo y les da nuevos sueños, nuevos proyectos. Entonces me encanta la promesa. Al inicio, cuando Erlaine nos la propuso, pues yo no la entendía muy bien, pero luego como que fui cayendo. Sí, es que todos vivimos esto, todos nos avergonzamos de lo que somos y vivir con la vergüenza no te deja sacar tu mejor yo, tu mejor rostro, porque siempre estás pensando en lo que fuiste y no en lo que ya eres ahora delante de Dios.
Hermoso lo que estás diciendo ahí, Sandrita, porque es precisamente esa promesa de que vamos a ser nuevos. Lo que tú estás diciendo ahí, ¿cierto? Él es nuestro hacedor, nuestro esposo. El esposo en la iglesia es el hacedor. Y como hacedor, entonces hace nuevas las cosas. Tú dices, claro, las personas se avergüenzan de su pasado. Es que yo tuve un pasado lleno de idolatría, ¿cierto? Yo frecuentaba brujería, hechicería, o tal vez yo era alcohólico, era drogadicto, era una persona infiel, o era cierto. Hay tantas personas que se avergüenzan de ese pasado, y a veces cuando tienen que contar esa historia o dar ese testimonio, pues todavía se sienten como muy afligidos, pues porque es como si fueran arrastrando esas cadenas todavía. No, levanta tu cabeza porque el Señor te ha hecho de nuevo, porque Él que es tu hacedor, Él se ha comprometido contigo y tú eres una nueva creación. Esas cosas viejas ya pasaron y esa creación vieja ya pasó. Y no tengas miedo de contar esas maravillas que Dios ha hecho en ti, en tu familia, cómo ese cambio se ha producido. Esta promesa es decir, venga, no tenga miedo, que es que yo soy su respaldo. ¿De qué se tiene que avergonzar si yo lo conozco? Y si yo lo conozco, no lo juzgo. Y si yo lo conozco, ya lo perdoné. Si yo te conozco, ya te perdoné. Tú eres mío, tú eres precioso a mis ojos, ¿cierto? Entonces son esas cosas que el Señor nos está diciendo y nos reafirma con esta promesa. Yo te voy a hacer de nuevo, yo soy tu hacedor y te hago. Y a precio de sangre te he hecho, ¿cierto? Entonces es que empezar a creernos esa promesa y empezar a no tener miedo de contar esos testimonios que a veces Dios nos pide que demos.
Miren, lo que ustedes están diciendo me hace acordar de algo que de alguna manera tocamos en el episodio también anterior, y es la parte como de quién realmente soy yo. Porque uno muchas veces se queda con, por ejemplo, con lo que estaban diciendo las dos de hecho en este momento, y es que uno se queda con que la familia de uno, por ejemplo, lo ve a uno como uno era hace 20, 30, 10 años atrás, y no se han dado cuenta que uno cambió. Y uno siente esos cambios. Pero entonces muchas veces inclusive la gente se siente frustrada porque la familia lo sigue viendo a uno como aquella época. Pero el Señor en esta promesa viene a decirte que Él es Dios de toda la tierra. Es decir, Él te dio una identidad nueva. Y que no importa lo que esté pasando, lo que estén diciendo de ti, lo que esté diciendo tu papá o tu mamá o tus mismos hermanos, o no sé, los mismos compañeros de oficina que tienes hace 20 años que te conocieron y que no han tampoco caído en cuenta que cambiaste. o tus amigos de la niñez que te siguen viendo como antes y no han visto el cambio, no importa lo que ellos piensen de ti, eso no es lo que te define. Lo que te define es quién eres tú para el Dios hacedor tuyo y que es el Dios de toda la tierra. Es decir, que te tiene que importar más la opinión de Dios. Y a veces no nos quedamos con eso.
Es hermoso eso, que a veces se nos olvida a quién tenemos de nuestro lado. Y cuando Él nos promete ser nuestro esposo, no es el esposo o los esposos que hemos visto. No es el esposo que es el que manda en la casa y tiene, y usted no puede decir nada y usted no puede... No, es el esposo que provee, es el esposo que consiente, es el esposo que cuida, es el esposo... Así como Cristo ama a la iglesia, pues también el Padre también nos cuida y nos ama, ¿cierto? Es Dios siendo nuestro esposo, nos está diciendo que es el mejor esposo que podemos tener. Y que también nos invita entonces a ponerlo a Él en el primer lugar de nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra felicidad. Porque si ponemos esa felicidad en otra cosa, obviamente que se nos va a derrumbar todo, ¿cierto? Entonces esa promesa que Él nos hace es que va a satisfacer todas nuestras necesidades, aun cuando otros nos abandonen o nos dejen en un segundo lugar. Él es el que va a estar ahí, porque Él es el más grande esposo de todos, el que conoce, el que sabe lo que necesitamos. Entonces, no deberíamos tener miedo frente a las situaciones que sucedan. Y cuando yo digo no deberíamos, es porque cuando tenemos la certeza que estamos con Él, pues ese miedo va a disminuir. Naturalmente, el miedo es algo normal y hace parte de la vida. Sin embargo, para que ese miedo no se vuelva incontrolable y paralizante, pues es importante recordar y saber en quién hemos puesto esa confianza, ¿cierto? Entonces él va a decir que nos ama y que al ser el esposo, es un esposo que es responsable, no es un esposo que abandona, no es un esposo que humilla, no es un esposo que saca en cara, tampoco es un esposo que es conflictivo, no, es un esposo, es un buen esposo, el mejor de todos.
Y Eli, hablando de lo que tú estás diciendo, hay un versículo más adelante, el versículo 8 de este capítulo 54, que dice: en un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero te quiero con amor eterno. Y me llama mucho la atención porque hay veces nosotros creemos que es Dios el que se oculta, que es Dios el que se va, pero es que vivimos las consecuencias de una vida alejados de Él. Cuando el pueblo de Israel se olvidó de Dios, fue que empezó a vivir todas estas situaciones de dolor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Él, cuando somos nosotros quien ocultamos nuestro rostro, quien empezamos a actuar de espaldas a su voluntad. Pero Él es el quien constantemente nos va a decir: te quiero con amor eterno. Un amor que no cambia, un amor que siempre es constante, y como nos lo explicaba Eli, es ese amor que no es... También hay un texto que lo dice: no eres hombre para que mientas, eres un Dios que estás lleno de perfección, de amor, de fidelidad y que lo transforma todo. Y eso es lo que nos está diciendo esta promesa. No te llenes de temor ante lo que fuiste, más bien levanta la cabeza ante lo que eres y ante la bendición que Dios tiene sobre ti. Entonces eso es lo que te dice hoy. No te llenes de lágrimas los ojos o de frustración ante lo que nos decía también Erlaine, de quienes todavía nos ven como lo que éramos, sino más bien levanta la cabeza y actúa como hijo de Dios, como quien es amado eternamente por Dios y quien merece toda bendición, porque esto es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel.
Qué rico que podamos ir más adelante y tomen el texto bíblico y se deleiten en esta promesa, porque es que es una promesa llena de cosas hermosísimas. El Señor ahí nos está diciendo que nos va a dar prosperidad, paz, protección, ¿cierto? Que se puede acabar el mundo y las montañas derrumbarse, y a que pase lo que pase, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros y que su amor es más infinito. Pues su amor es infinito. Que pase lo que pase, pues el Señor jamás se apartará de nosotros. Que probablemente en algún momento nos hemos sentido abandonados, como lo estaba mencionando Sandrita, nos hemos sentido abandonados. Él también pudo haber permitido que nos sintiéramos así para que pues nos demos cuenta, ¿cierto? Entremos en razón y nos demos cuenta que Él es como el aire, que Él es como el agua, que Él es como el alimento. No podemos estar sin Él, no podemos vivir sin Él, lo necesitamos.
Así es. Pues a mí me parece realmente que este texto, como decía Eli, es un texto que uno se puede deleitar. Uno sigue leyendo los otros versículos inclusive en los versículos anteriores. Y es tan bonito, es como que sí, que Dios le está hablando a uno realmente al corazón y le está diciendo cuánto amor le tiene a uno, porque esos dos versículos que acabaron de proclamar dicen muy bellamente que con lealtad eterna nos ama. Es decir, que Dios es un Dios leal, como estaba diciendo Eli, que es un Dios que nunca falla, que no es como nosotros los humanos que fallamos, seamos esposo o esposa, de alguna manera le fallamos al otro, o como amigos, o como compañeros de trabajo, o como hijos, o como hermanos, o como tíos, como lo que sea que sean tus realidades, uno le falla al otro, pero Dios no, el cariño de Dios no falla, porque lo dice la palabra, y lo dice dos veces en dos versículos, con lealtad eterna te ama.
Y me encanta cómo termina, pues no termina ahí todavía el capítulo, pero el 10, yo creo que vale la pena leerlo porque dice: los montes podrán desplazarse, las colinas podrán removerse, mas mi amor no se apartará de ti, ni mi alianza de paz se moverá. Dice Yahvé que te quiere. Es que parece una carta de amor, ¿no?
Es que literal, es que yo estaba sí. pensando eso en este momento. O sea, usted se quiere sentir amado, reamada y reamado por el Señor. Vea, siéntese y le hace ese capítulo, le hace eso, porque en serio es el Señor enamorándolo a uno ahí, diciéndole: ves que te voy a adornar con piedras preciosas, es que no me voy a alejar de ti, es que no quiero que tengas miedo, es que yo estoy junto a ti, es que yo casi que me lo imagino como sobándole a uno la cabecita o el cabello, pues como, ay no sé, como mirando así con ese amor, esa ternura con el que los enamorados se miran y se hablan y se demuestran, porque es que el Señor es un Dios que lo que dice lo hace, entonces en él no hay ambigüedad, porque él lo que dice lo hace. Entonces si él te dice que te ama con amor eterno, es porque ten la certeza de que ese amor eterno va a estar ahí siempre, y que cada cosa que él está poniendo en tu vida son muestras de amor, detalles, como suelen decir algunos de mis amigos, de fina coquetería que él tiene contigo cuando te pone ese firmamento hermoso, cuando te vas a pasear y ves unas cosas maravillosas, cuando disfrutas de la sonrisa de ese niño, ese pajarito, la mariposa que se te metió en la casa, en el trabajo. Es decir, esos detalles que tiene el Señor contigo, apréndelos a ver, porque esos son los que Él está usando para enamorarte y para decirte: no tengas miedo, no tengas miedo, que yo estoy contigo y voy a estarlo siempre.
Yo creo que este es un texto, y se me ocurre aquí, un texto muy lindo para leer en todo momento, pero se me ocurre que en momentos de crisis es un texto muy bueno para levantarlo a uno. Sería un texto que, mejor dicho, lo subiría a uno y uno diría: sí, ¿yo por qué estoy así sumergida en esto? Si Dios me ama.
Lo voy a tener en cuenta para ponerlo sí, en mi también. Diario.
Sobre todo este que les acabo de leer, es que me parece tan lindo, porque es que sí, todo cambia, es que absolutamente todo cambia, pero Dios no, nunca. Cambia el clima, cambian las circunstancias de tu vida, cambias tú, tu edad, tus sueños, tus proyectos, todo. A veces hay algo nuevo y otras veces ya personas llegan, otras ya se van. Entonces como que todo está cambiando, pero Dios nunca, nunca va a cambiar su amor, nunca va a dejar de decirte que te quiere, que va a perseverar en ti, que te quedes con Él, que Él es tu hogar, tu casa, tu refugio. Creo que este texto nos está diciendo: no vale la pena tener miedo, no vale la pena seguir en lo que fue ayer, sino más bien mira el amor que Dios te está dando hoy y las respuestas que te está dando también.
No tener miedo de los que conspiren contra nosotros, que hablen mal de nosotros. Él dice que ninguna arma contra nosotros va a prosperar, ¿cierto? Que Él es nuestro respaldo, que cualquier cosa que diga otra persona, Él va a estar ahí delante de nosotros respaldándonos con nuestros actos, con nuestro testimonio, ¿cierto? Es una herencia hermosa que nos está dejando también el pueblo de Israel en estas palabras del profeta, que cuando nosotros asumimos, decidimos creerla y no la tomamos para nosotros, nos llena de valentía. Nos llena de valentía, nos saca de ese temor que a veces nos impide avanzar y crecer en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar del día a día con nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿cierto? En todo es saber que tenemos al Señor como nuestro respaldo, que Él va adelante, detrás, a los lados, que Él está siempre, siempre con nosotros.
Y yo creo que ante tantos momentos adversos, con lo que acabaste de decir, Eli, ante tantos momentos adversos que estamos viviendo desde, yo creo que más que todo como sociedad mundial, después de la pandemia, creo que es un texto que realmente lo lleva a uno a no perder la esperanza, a pensar que Dios siempre va a estar con nosotros, pase lo que pase, a nuestros hermanos de Turquía, a nuestros hermanos de Siria. Qué bueno que alguien les pudiera leer esta palabra, a tantas personas que también hoy están en esos países que están en guerra, a nosotros mismos, ante países que, como el nuestro, que estamos ahorita con esta política de izquierda, donde empezamos a ver tantos cambios que a veces se nos dificultan porque estamos acostumbrados a otros sistemas y que uno va perdiendo como la esperanza, o uno termina diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Qué bueno leer siempre o recurrir en esos momentos a este texto que volvemos a repetir, que está en Isaías 54, para que sepamos en quién tenemos puesta nuestra mirada y no perdamos como ese norte. Ese debería de ser un norte que nosotros siempre tenemos en nuestra vida, que nuestra esperanza, nuestra mirada siempre debe de estar en un Dios que nos ama personalmente, que nos ama por nombre propio, que nos ama tal y como somos nosotros. Entonces creo que este texto viene muy bien para todos, porque yo pienso que a nivel mundial todos estamos viviendo de alguna manera crisis. Entonces, nada, no perder eso como de vista, esas palabras donde Dios te dice que Él es tu esposo, Él es tu enamorado, Él es quien te restablece en las crisis, quien te saca, quien te acepta como eres, quien te saca de donde sea que tú estés, del hoyo más profundo en el que estés. Dios es el que te levanta, el que te saca, el que te rescata.
El texto habla de la confusión, es decir, como que no tengas miedo porque no serás confundida ni serás avergonzada de la confusión y la vergüenza, y que tampoco serás confrontada, ¿cierto? Son las cosas que más temor le causan a los seres humanos. Sí, la confusión, porque cuando yo no sé qué esperar de otra persona, por ejemplo, entonces ya yo tengo miedo de acercarme a esa persona. Porque cuando yo estoy confundida respecto a mi personalidad o lo que soy, entonces, bueno, ya viene un montón de miedo. Entonces, bueno, y al fin, entonces yo qué, como qué, ¿cierto? Si yo tengo una relación que no es, digamos, que no está clara, entonces, ¿qué límites vamos a establecer entre nosotros, cierto? Cuando yo estoy confundido, pues no puedo andar seguro, con pies seguros sobre algo, ¿cierto? En un trabajo, en lo que sea. La confusión, incluso cuando hay una calamidad, cuando hay el miedo y el dolor y la tristeza, el tema de la confusión es una cosa que genera mucho miedo, porque yo no estoy seguro, yo no puedo saber qué hacer.
Respecto a lo que tú estás diciendo, Eli, yo lo veo más como que cuando uno está confundido, uno está dividido, porque entonces no sé para dónde tengo que coger, no sé realmente si soy este o soy otro, pero es Dios el que te da la identidad. Entonces estar como muy, muy pegado, pues, como de esa parte.
Sí, y el Señor también te va mostrando en medio de esas confusiones, de lo que estás viviendo, también te va a ir mostrando cómo aclarar esos momentos de confusión con esas personas, con esa situación, con eso. El Señor te va a ir mostrando, te va a ir dando los medios, el Señor te va a ir diciendo cómo aclarar esas confusiones. Y a otra cosa que los seres humanos también le tenemos mucho miedo es al tema de la confrontación, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo tengo que dar explicaciones de mis actos, si yo tengo que pedir disculpas, sé que la embarré, o si hay alguien que viene a hacerme algún reclamo, entonces yo pierdo la seguridad, porque entonces yo qué hago, qué le digo, que para quedar bien o para no herir al otro, para, cierto, cada quien tendrá sus motivos, pero los momentos de mayor miedo son esos momentos en los que yo tengo que exponer mis puntos de vista. Muchas personas sufren el tema, por ejemplo, el miedo a hablar en público, cuando tienen que exponer, cuando tienen que decir, hablar sobre su tesis, defender sus argumentos, ¿cierto? El tema de argumentar, eso nos da muchísimo miedo.
O cuando tengo que tener esas conversaciones incómodas que hablábamos en estos días, que a veces uno tiene que tener con las personas para solucionar ciertas situaciones malucas en el trabajo, con la familia, con los mismos amigos, que esas conversaciones hay que tenerlas, y muchas de esas conversaciones malucas las tiene uno que tener con la familia.
Sí, y son conversaciones incómodas que son necesarias para crecer.
Si no las hacemos, la cosa se va a quedar en la confusión. Entonces, mira que también una confrontación, y voy a tratar de suavizar un poquito la palabra, no necesariamente es confrontación, sino un diálogo constructivo, ¿sí? Esos diálogos constructivos.
O un diálogo reparador, como le digo yo.
O diálogo reparador, es necesario que existan, porque si no, viene la confusión. Entonces, si yo no tengo ese diálogo reparador con el otro y le expreso mi sentir, le expreso lo que veo, le expreso y le doy al otro también la oportunidad que me exprese lo que ve, lo que siente, lo que piensa y lo que está haciendo, entonces no le doy el espacio, no le doy la posibilidad a esa relación que pueda crecer. No le doy la posibilidad a mis jefes que conozcan mi punto de vista, que sepan yo qué es lo que quiero, que me conozcan, ¿cierto? No le doy oportunidad al público que experimenten cosas distintas, ¿cierto? Yo misma no voy a crecer como oradora o como expositora, ¿cierto? Entonces es mirar que en medio de esos momentos de confusión y de confrontación, el Señor también nos ha dotado de inteligencia, nos ha regalado dones, el Señor también está con nosotros, porque es su espíritu el que nos habita y es el espíritu el que nos va a recordar todo para que podamos no ser confundidos, no ser avergonzados y tampoco ser enfrentados.
Amén. Y como dijo el Chapulín, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Eso no lo dice el Chapulín, yo no sé quién dice eso. Eso lo dicen son los cuentos. Los cuentos. Bueno, no, agradecidas con todos ustedes por haberle dado clic a este episodio y esperamos encontrarnos en un nuevo episodio con una nueva y hermosa promesa que nos trae Dios a través de su palabra. Les habló desde la ciudad de Medellín, Erlaine Zapata,
Sandra David
y Eliana Madre.
Chao, Dios los bendiga.
Chao.